Empezamos este directo con Nieves Muñoz para el canal de Galiana Escritora en galianaicia.com. Hola Nieves.
Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Vamos a empezar, si te parece, por contar un poquito sobre ti. Así, breve. Yo, si me equivoco, tú me dices, para. Yo, como tengo una cabeza así un poco...
Adelante, adelante.
Es como el Conde Broken, la llevo ahí, no sé si tú te acuerdas de Mazinger Z, que la llevaba así, pero tú eres demasiado joven para Mazinger Z.
No, todavía me acuerdo.
Pues eso, había uno que llevaba la cabeza así, pues así voy yo siempre. A ver, naciste en Valladolid, en el año 76, o sea, joven. Y desde pequeña siempre quisiste ser escritora. ¿Y qué querías ser más, escritora o enfermera? Que también eres enfermera.
Pues yo tuve ahí un momento de duda en el instituto, que quería ser bióloga marina o periodista, irme de misiones, o sea, tuve ahí un momento un momento un poco crucial. Y nada, escribir siempre me ha gustado. El periodismo no terminaba de cuadrarme porque, vale, sí escribías, pero no era lo que yo quería contar. Yo quería contar mis propias historias, ¿no? Y tuve un momento de revelación de qué hago con mi vida. Bueno, pues yo voy a seguir contando mis historias, pero además quiero ayudar a la gente. Quiero cambiar el mundo desde el tú a tú y elegir la enfermería. Así que no podría decir cuál me gusta más, porque convivo con mis dos profesiones desde hace mucho tiempo.
Estudiaste para ser enfermería, pero para ser escritora también te formaste en técnicas literarias.
Sí, me parece importante la formación. Hay gente que aprende por sí sola, ¿no? Y de una lectura, de las buenas lecturas, se pueden sacar muchas lecciones. Pero yo prefiero que alguien externo me vaya guiando, ¿no? Igual que en toda formación artística, ¿por qué la literatura, la escritura tiene que ser diferente? Y sí, me vino muy bien, ¿eh? O sea, de forma particular, igual hay gente que no está de acuerdo, pero a mí me vino bien.
Yo siempre he echado de menos que en Estados Unidos hay una carrera.
Sí. Aquí no hay formación, no hay formación reglada.
No hay una forma. Yo siempre lo he echado de menos. Yo digo, a mí me hubiera gustado poder ir a una diplomatura, a una licenciatura, aunque fuera una formación profesional, me da igual, pero unos estudios reglados, ¿no? Porque
sí.
No parece que estás ahí como en territorio de nada. De nada.
Además, la figura del escritor en otros países tiene una relevancia que no tienen en España.
Efectivamente.
Y se puede vivir de ello. O sea, tú eres escritor y lo pones como trabajo a tiempo completo. Soy escritor. Igual que el relato corto, el relato en Estados Unidos es un ente de peso. Aquí no. El relato está un poco menospreciado, ¿no?
Entonces, cuéntamelo a mí, que me dedico al relato corto y toda mi vida me han dicho, ¿eso qué es?
Claro, yo empecé con el relato corto.
Sí, por lo visto lo escribías así en una revista que se llamaba, si no me equivoco, mis fuentes no se equivocan, Taller de la Factoría.
Bueno, esa fue ahí una revista que montamos el grupo de alumnos que estábamos todos en el mismo barco. E hicimos una revista de relato corto. Pero sí, la verdad es que fue muy divertido. Yo al final aprendí mucho en esa temporada editando la revista.
Es que de esas cosas aprende mucho, ¿no? Y bueno, y en el 2019 dices, a ver, venga, me tiro a la piscina y allá voy con mi primera novela. Las batallas silenciadas con Edasa. Sí. ¿Cómo llega un día uno que hace relato corto? Yo sí sé cómo fue mi camino, pero ¿cómo fue el tuyo? Es decir, a ver, allá que voy. ¡Pum!
Pues Las batallas silenciadas nació de un relato corto.
Eso suele pasar.
Eran seis páginas. Siempre lo cuento. Yo escribía para un foro literario, Ábrete Libro, que tiene dos concursos anuales de relatos. Y la verdad es que es un aprendizaje brutal, es publicar relatos en los concursos de ese foro, porque tú escribes el relato, lo expones, en el concurso y lo publican de forma anónima. O sea, nadie sabe quién ha escrito ese relato y todo el que pasa por allí puede comentarlo. Entonces, la sinceridad de los comentarios es brutal. Es un aprendizaje muy bueno, tanto para digerir las críticas como para, bueno, pues para cambiar cosas que tienes que cambiar. Y yo iba a escribir un relato para un concurso de este foro. Y me apetecía escribir algo sobre la historia de la enfermería, de cómo se inició la enfermería de forma profesional. Y bueno, pues al final el avance más importante fue la Primera Guerra Mundial. Estuve investigando, me encontré con la historia de Irene Curie y de los Petit Curie y dije, bueno, pues fenomenal, escribo un relato de eso. Y me acuerdo que lo terminé una noche de trabajo. Se lo enseñé a una compañera, oye, ¿qué te parece? Y tal. Y la compañera me dijo, pues está muy bien, pero es que esta historia puedes sacar algo más largo, ¿no? Y de ese comentario te quedas pensando, pues es verdad, pues tiene potencial para algo más largo. Y de ahí surgieron las 480 páginas que creo que tiene Las batallas silenciadas.
Luego después publicas Las damas de las telarañas.
Sí.
También con Erasa.
También con Erasa.
Y por fin llegamos a Cantigas de sangre. Yo nunca sé que si es Cantigas o Cantigas.
Cantigas, Cantigas.
Por eso, porque es que...
Es llana, sí.
Sí, porque yo no se lo veo, pero es que a veces lo escucho en distintos medios de comunicación y ya dices, ahí, a ver si lo estoy yo diciendo mal. Ya se te queda un poco ahí, yo nunca he escuchado así, pero a lo mejor es que yo soy un poco torpe, ¿no? Y esto viene a colación de que tu novela, cuando yo la leí, y voy a decir algo que a lo mejor está feo decir, pero cuando leí tu novela pensé, bien, por fin una novela con vocabulario rico. Porque, te lo voy a decir, porque últimamente yo estaba y estoy cansada de leer una novela que yo las llamo, con perdón, novelas de caca, culo, pedo, pis. Y me explico. Cuando éramos pequeños, no sé si tú has conocido, cuando teníamos 7, 8 años en los colegios, nos pedían que pidiéramos a los reyes un diccionario. Y como éramos pequeños, pues las primeras palabras que buscábamos, ¿cuáles eran? Caca, culo, pedo, pis. Porque era esa tontería, pues esos niños de 7, 8 años, que eran como palabras de... ¿No? Y las buscabas, pues eso, porque eras pequeño, porque tenías un lenguaje pobre y eras pequeño y no sabías qué buscar en el diccionario y te parecían como palabras, ¿no? Y entonces estamos leyendo libros, novelas, que es que no pasan de ese vocabulario tan pobre. Y cuando leí tu novela dije, bien sublime, por favor, sí, hay alguien que puede escribir con palabras que se salgan de eso.
Sí, es...
Dime que tú también lo has visto.
Sí, es curioso porque son las novelas, ese vocabulario simple, que además a mí me da mucha lástima porque estamos perdiendo vocabulario, los jóvenes están perdiendo vocabulario. Es lo que demandan los lectores, ese vocabulario simple. O sea, el grueso de los lectores, y son las novelas que tienen más éxito. Y yo las leo y me quedan cortas, se me quedan cortas.
Sí, o sea, es que terminas la novela y dices, a ver, ya no es solo que la trama es, vale, vale, bien, pero es que no había más de 100 palabras.
Claro, con lo preciso que es nuestro idioma, que es súper preciso, que puedes encontrar una palabra para describir cualquier cosa sin tener que utilizar una frase larga. Nos estamos quedando eso, con un vocabulario muy pobre y a mí me da mucha lástima, la verdad.
Sí, sí, por eso yo te digo que es que dije, bien, vale, yo voy a hacer a esta mujer un altar, solamente, o sea, solo por eso. Y además llamé a mi madre y le dije, mamá, por favor, tienes que leer esta novela, tienes que leerla por esto. Y me dijo, no me lo puedo creer, digo, de verdad, de verdad, de verdad. Por eso, o sea, porque es que dices, bueno, esto no puede ser, o sea...
Pues me alegro,
llama la atención.
Me alegro mucho que me lo odias, porque a veces es algo que a otros lectores les tira un poquito para atrás.
Pues a mí todo lo contrario. Yo me creas. Bueno, de hecho, cuando después leí las dos o tres novelas siguientes, que eran buenas, hay que reconocerlo, pero claro, cuando tú has leído algo volvemos a lo mismo, si tú lees una novela de matrícula, la siguiente, aunque sea de lo sobresaliente, que lo era, pues dices, a ver, no, y dices, no, a ver, no seas, tú también, no te pongas el listón tan alto, porfa, que esto es bueno, que esto está bien, que también tiene buen vocabulario, no quieras que todo sea de matrícula, por favor, y te cuesta las dos o tres siguientes novelas decir, a ver, que no son simples, que no, hombre, que no, pero ya dices, ya quiero todo así, y claro, pero luego además, luego te vuelve a entrar otra vez en borralla y dices, por favor, otra vez. Otra vez. ¿Y por qué esto está en la fila de los 40 principales? Yo voy a la lista de los 40 principales, ¿no?
Sí, ver, sí,
por,
sí.
¿Por qué? ¿Por qué?
Si lo, bueno, eso te iba a decir.
Sí,
que,
a ti
eso, que a mí me pasa, que te voy a contar.
No, menos mal que no soy yo sola. Voy a leer un trocito, a ver si te suena de algo, para ambientar esta novela y luego ya empezamos a hablar todos los que estamos aquí.
Uh-huh. De acuerdo.
A ver si te suena, ¿eh? Yo cuando pare tú me dices si te suena. Nos movemos en un tiempo difícil y oscuro del que tan solo tenemos una certeza. El rey Sancho II de Castilla cae asesinado el 7 de octubre de 1072 junto a la muralla de Zamora. Tras varios enfrentamientos con sus hermanos por la división que hiciera su padre, Fernando I en su lecho de muerte. Érase una vez tres hermanos varones que heredan un gran territorio y dos hembras que reciben sendos infantazgos. No voy a comentar nada de la biografía del rey don Fernando, apasionante por otro lado. Solo diré que hereda el condado de Castilla, después reino, por casualidad y gracias a varias muertes, y que reina sobre León por su casamiento con doña Sancha, la auténtica heredera. Una clarambola, vaya, lo llevó a gobernar sobre una extensión inmensa. Acumuló mucho poder en un tiempo convulso, tanto por los peligros internos que amenazaban su reinado como por las taifas musulmanas que poseían territorios que la cristiandad ansiaba conquistar. ¿Por qué entonces disgregó sus reinos entre sus hijos? El primogénito Sancho hereda Castilla, el segundo Alfonso León, el pequeño y casi olvidado García Galicia. Sobre el infantazgo ya hablaré más adelante. ¿Quién ha escrito eso?
Pues ahora mismo no tengo ni idea.
Pues eso lo has escrito tú y está en tu libro.
Esto es en la nota histórica.
Exactamente.
Claro, pues es que, ¿ves? Luego, o sea, no sé si os pasa a los que escribís, pero a veces lees cosas y dices, joder, ¿esto lo he escrito yo? Entonces, sí, sí, bien. Oye, la historia de doña Sancha y don Fernando también es muy novelable.
Sí.
Esa historia es brutal también. O sea, cómo llegan al poder y a reinar, eso es tremendo. ¿Qué historia tan rica tenemos de todas maneras?
Mira, ayer lo hablábamos en el chat de cine, que tenemos una historia tan maravillosa que deberíamos tirar más de ella. Sin tener tanto miramiento, tanto decir, ay, es que esto... Bueno, yo voy a hacer mis dos preguntas para empezar y luego damos paso a los demás, que si no se nos va el tiempo.
Bien.
Tu novela es una novela de personajes. Yo por lo menos pienso eso. Y además, tú en vez de empezar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, empezamos por este personaje, luego este otro, luego el de más allá. ¿Tú crees que tu novela es de personajes o de capítulos?
Es de personajes. Todas mis novelas son de personajes.
Pero
a mí me parece que una buena historia no puede avanzar de una manera que le llegue al lector, sino es a través de las vivencias de sus personajes y de un buen personaje. O sea, construir un buen personaje de novela para mí es el pilar fundamental de la historia. Entonces, todas mis novelas son de personajes.
Pues venga, empieza Ángel, que ha dicho que yo voy, que ya os he levantado. Pues venga, Ángel.
Hija, pues buenas tardes. ¿Ves?
Buenas tardes.
Por eso, ya os he presentado antes. Yo tengo pregunta y media, sí. Venga, va, voy a hacer dos.
Ya, venga.
Ya que nos hemos puesto. Yo te voy a ser sincero. Yo el libro no lo he leído entero. Lo he leído a cachos. ¿Vale? De aquí y de allá he ido cogiendo porque, a ver, no me ha dado tiempo. Las cosas como son, ¿vale? Y sí que leí el primer libro que sacaste del año 2022, una recomendación de Mireia, ¿vale? Que lo sepas. ¿Vale? Y este yo sí que veo que, a ver, a mí me gusta como todo el asunto, ¿no? Sacar punta al lápiz y que el sacapuntas esté dispuesto. ¿No has abusado un poco en exceso de él? Pero me gustaría saber por qué, porque en plena vorágine de batallas tal, tanto, en fin, tanto usarlo, en la novela histórica no es demasiado común. A lo mejor tiene que ver con lo que dice Galeana, de que es un lenguaje más de pueblo, más básico, más simple, pero me ha llamado mucho la atención, ¿vale? O sea, digo, joder, digo, aquí están todos dándose de hostias y aquí esto va a saco matraco, ¿vale? Porque puedo utilizar otras palabras un poco más, ¿vale? Entonces, sí que me ha extrañado un poco el tema de decir, hostia, es la primera novela histórica que leo que la cosa va tan alegre. Y es una cosa que me tenía ahí.
No he entendido muy bien. Se oye un poco, o sea, algo bastante ruido. No he entendido muy bien la pregunta. ¿Qué es lo que te llama la atención?
Que hay mucho sexo para una pobreza en batallas y en la novela histórica hay escenas, hay momentos, pero así tan repetitivo. Y dices, esto es nuevo. Esto me lo tiene que explicar, ¿vale? Y luego la otra pregunta es, no sé, me da la impresión de que las mujeres siempre están por encima de los hombres. Últimamente lo leo mucho en demasiados libros, ¿no? Y no sé a qué se debe, no sé cuál es tu intención del tema, pero últimamente es una cosa que me está llamando muchísimo la atención.
Vale, por partes. El sexo. Precisamente en esta novela creo que no hay demasiado sexo. Hay unas pocas escenas que me parece que tienen que ver, y que yo lo muestro así, con cómo son los personajes. A veces una escena muestra más de los personajes, de su personalidad y de su forma de enfrentarse a los problemas, ¿no? Entonces esas escenas están ahí por algo. No entiendo, en general, por qué en una novela histórica se prescinde de ciertos eventos. O sea, nosotros somos humanos, los humanos tienen una serie de pulsiones por ser humanos, por ser animales, que están ahí y que a veces hay que mostrarlas. ¿Sabes? Que estuvieran asediados, que hubiera una guerra, eso no implica que no tenga esa parte de tener sexo y que de esas escenas se expliquen muchas cosas. Eso lo primero, ¿no? Habrá gente que le guste más, que le guste menos. Bueno, eso ya es una percepción subjetiva en la que yo no me puedo meter, ¿no? Pero yo como escritora he escrito esas escenas de sexo por un motivo y muestran ciertas cosas, ¿vale? Y no yo soy de la opinión en la que porque sea un género literario determinado, no podemos dejar de contar o meternos en ciertos temas, ¿no? Eso lo primero. Y hay mucho más sexo en Las batallas silenciadas o en Las damas de la telaraña que abordo de temas de prostitución. Entonces, yo en Cantigas de sangre no creo que no es excesivo. Opinión, mía, como la escritora de la novela.
A mí tampoco me lo parece.
Y luego el tema del papel de la mujer. Mis novelas son de personajes. Y yo elijo escribir sobre personajes femeninos. ¿Vale? No es que sean, no es que estén por encima de los hombres o no. Yo escribo personajes masculinos que tienen su papel y tienen su importancia dentro de la historia. Sí que es verdad que me centro más en los personajes femeninos porque a mí me interesa. Igual que otros escritores se centran en personajes masculinos porque a ellos les interesan. Por ejemplo, Pérez Reverte, con toda la serie de Ala Triste, escribe y se centra en un personaje masculino sobre todos los demás. ¿Vale? ¿Por qué a esas novelas que se centran en personajes masculinos no se les hace la misma pregunta? ¿No? O sea, yo elijo también mis personajes y cómo voy a contar la historia. A mí me parece que dentro del cerco, de un cerco, me gustaba explorar el papel de la intendencia de ese cerco. O sea, cómo se organizó la resistencia y la organización de la resistencia en la Edad Media, en el que las mujeres, dentro de sus competencias, tenían el mantener la alimentación, las reservas, las cocinas y la sanidad, me parece que el protagonismo debía recaer sobre todo en ellas. Hay otros personajes, está Álvar Fáñez, ¿no? O sea, el personaje caballero que quiere ser caballero, ¿no? Y esa evolución de casi del adolescente al hombre y que él piensa que la guerra es de una manera hasta que se da cuenta que la guerra es de otra. Pero el grueso de la resistencia en un cerco no solo recae en los que están luchando fuera, sino en los que intentan sobrevivir dentro. Y esa intendencia recae sobre todo en las mujeres. Y a mí es lo que me interesaba mostrar. Pero es lo mismo. O sea, yo como escritora elijo las historias que quiero contar y elijo los personajes que quiero mover. Yo no puedo hablar del resto de escritores si dan relevancia a las mujeres en sus novelas o no. Eso ya es libre y también me parece bien. O sea, cada uno cuenta la historia que quiere contar. Teniendo un personaje como Doña Urraca o teniendo un personaje como Doña Judith, que está basado en una mujer real, tengo que aprovechar esos personajes femeninos. Y no es que estén por encima de ellos. Yo he elegido no contar la historia de Alfonso, que es la que está en los libros de historia. He elegido contar la historia de Doña Urraca, que es la que apenas sale. No sé si respondo a tu pregunta.
Sí, sí, justamente Doña Urraca es una de mis favoritas, de las pocas mujeres de la historia española que vale la pena leer y estudiar. Lo digo ya que lo sepas.
Y se ha escrito poco de ella, ¿eh?
Muy poco.
Y se ha novelado nada.
No, simplemente no contestas perfectamente a lo que yo quería saber, ¿vale? Simplemente es una tendencia que veo últimamente mucho y me llama la atención. O sea, es un hecho que es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a leer sobre histórica, ¿vale? Y nada, mis preguntas están más que contestadas. Muchas gracias.
Fenomenal. Gracias a ti por leerte.
Ahora que has hablado de Judith, es mi personaje favorito. Ya que lo has dicho, digo, mira que mi personaje era Urraca, pero cuando leí a Judith dije, ah, mira, yo quiero. Y cuando leí que estaba basada en un personaje, ¿qué me cuentas de, a ver si lo digo bien, Trótula de Salerno?
Trótula de Salerno, pues es un personaje del que tampoco se sabe mucho. Tú buscas información y lo primero que te sale es la primera ginecóloga de la historia. Y a mí me da mucha rabia, porque no es la primera ginecóloga de la historia. Para nada. Desde el principio de la humanidad hubo mujeres dedicadas a la salud femenina, ¿no? Pero sí que es de la que tenemos constancia de escritos, de sus escritos sobre salud femenina están ahí, ¿no? Y bueno, Salerno me parecía que tenía que nombrarlo porque fue una escuela de medicina referente en su tiempo y en su época, y era una escuela mixta, aceptaban mujeres para estudiar. O sea, no llegaba a ser como una universidad, pero los médicos que enseñaban en Salerno aceptaban alumnos para aprender con ellos, tanto hombres como mujeres. Y Trótula, cuentan, o por lo menos se sabe, que debía ser de familia con un poder adquisitivo bastante importante para poder enviarla allí a Salerno, y ella se dedicó sobre todo a la salud femenina y al parto, ¿no? Entonces me parece maravilloso. Es muy gracioso porque cuando lees escritos de Trótula, bueno, y sobre todo escritos médicos de aquella época, pues te O sea, yo me río porque, claro, hay cosas que dices, madre mía, ¿cómo podían pensar estos pobres esto, no? Lo de que la mujer es fría, el hombre es cálido, es húmeda, es, o sea, bueno, es estas historias que vienen desde Galeno. Y los remedios medicinales son brutales. Madre mía, bastante hemos sobrevivido como especie aplicando estos remedios.
Bueno, pero ya los más fuertes.
Sí, 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 desde luego. Desde luego. La evolución está ahí. Pero sí, es un personaje muy, muy, muy carismático.
Sí, sí, yo me quedé con él. Valle tiene el micro abierto. Venga, Valle, dale.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, decirte buenas. Que yo soy, que tengo 44 años y con tu libro, la verdad, que ha sido la primera vez que he tenido que buscar tantas palabras y me ha enriquecido. Porque a mí me gusta escribir, soy aficionadilla y la verdad es que he disfrutado viendo todos los sinónimos que tiene el castellano. Decirte que he aprendido muchas cosas. Al final del libro tú explicas la manera de interpretar la historia, explicas, como ya he citado, lo de las ginecólogas, la obstetricia, los personajes que ya he citado antes. Pero mi opinión, tal vez porque no, sin entrar en connotaciones políticas, religiosas, sociales, y que partimos de la base de que a mí no me gusta la sanidad ni ese mundo, aunque lo respeto muchísimo y alabo vuestra profesionalidad. He leído tu libro de las siestas y después de comer unas exquisitas acelgas, y el leer en sendas ocasiones, estamos aquí cuatro y todos nos los hemos leído o sabemos de qué va, leer los abortos, la verdad es que como eres tan pragmática, se me han revuelto un poquito las bilis, pero bueno, eso es lo importante de un escritor, ¿no? El saber llegar y el ser tan pragmático, pero a mí es que yo decía, eso es excesivo, yo ya no cuento más. A mí se me hacía un poco, sé que tiene que ser así, ¿no? Porque era así, tan brutal. Empezaron con la pequeña guadaña y luego siguieron con la percha. Pero bueno, sé que es así. Y también preguntarte que si quieres resaltar la astucia e inteligencia femenina a la hora de matar al rey Sancho mediante la operación Peine, como yo le he llamado, destacando de su trama, pues es pensada con ciencia y con suma alevosía, que presume de matar a su hermano, Urraca, y luego encargarse al mismo que ha matado a su hermano con la misma medicina. Si ahí quieres resaltar también la astucia de Urraca.
Realmente es que, no quería resaltar tampoco la astucia, pero me parecía, a ver, la leyenda del cerco, según la leyenda que nos ha llegado a día de hoy, es una leyenda muy bonita, o sea, muy bonita, quiero decir, está muy bien, pero la historia no pudo haber pasado así, no pudo haber pasado así, pero tiene unas lagunas tremendas, ¿no? O sea, claro, nos ha llegado en forma de leyenda. El caballero, que se supone que sale de Zamora para embaucar al rey y asesinarle después, aparece ese nombre que sale en la leyenda, aparece años después al servicio de don Alfonso VI en la corte leonesa. Entonces es imposible que un caballero que ha cometido un magnicidio, luego le den cobijo en la corte años después. Eso sería inviable, ¿vale? Entonces, Bellido Dolfos tenía que ser una figura, yo hago un homenaje a esa leyenda, tenía que aparecer, pero no podía ponerlo como figura en la leyenda, porque estaría faltando a la historia de después, o sea, sería una incongruencia. Entonces, tenía que buscar una salida y convertir a ese personaje en alguien que se hace llamar Bellido Dolfos, pero que no es, que es otra persona, ¿vale? El rey Sancho también es imposible que se fuera al solo con un personaje que no conocía a inspeccionar una entrada. Eso también es inviable. Entonces, tuve que inventarme algo para hacer la trama y tal. Y luego, quien mata al rey, eso ya es de primero de novela policíaca, ¿no? Al asesino dentro de una trama más grande, no lo puedes dejar con vida. Pues un cabo suelto. Tienes que cargártelo.
Ya, sí, eso sí, por supuesto, para que no cante.
Claro, tienes que cargártelo. Pero claro, ¿quién se lo carga? Porque realmente quien le ha dado la orden es la reina.
Sí, por eso me ha gustado la pericia que le hace esa, que le dice, sí, tú quieres cobrar más, me estás chantajeando, por eso digo que es la astucia, ¿no? Quieres como resaltar la astucia y dices, tú me estás chantajeando, no te quedas a gustito con lo que has cobrado, que quieres cobrar más, pues ahora te das yo el matarile con lo que tú has, de la misma forma que tú has matado, porque claro, él quería a la mujer.
Pero que realmente es, bueno, o sea, fue la solución más, que mejor me pareció en ese momento,
sí, claro.
y la más plausible. Y bueno, y quería que la escena fuera, impactara un poco, ¿no? La escena de...
Peine.
Sí, o sea, bueno, cosas que se me ocurren por la noche. Es esas...
Sí, sí. Te da tiempo trabajando.
Bueno, depende.
Bueno, quiero decir que las horas son largas.
Sí, para pensar te da tiempo, sí, sí, perfectamente. Y ganas de matar también te dan de vez en cuando.
Sí, sí.
A ver, Estrella, que tienes la manita levantada.
Hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Bueno, quería hacerte varias preguntas. Uh-huh. Y bueno, tú contesta la que te dé tiempo, porque no quiero tampoco acaparar. Bueno, creo que la historia ha eclipsado el trabajo o las acciones de las mujeres en épocas pasadas y narran casi exclusivamente los hechos efectuados por hombres, y tú en tus novelas les das voz. ¿Cómo has llegado a investigar tanto sobre ellas? Ya que la mayoría de los libros donde se pueden obtener esa información, se reflejan casi siempre los éxitos exclusivamente los hombres.
Si buscas, están. O sea, si buscas, están. Y claro, a mí es la curiosidad, es lo que le decía a Ángel. Mi curiosidad va por otros derroteros. O sea, a mí las batallas, que al final es lo que más se cuenta en los libros de historia, me generan menos curiosidad, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero la salud femenina, el cómo la... ¿cuál era el papel de la mujer cuando los hombres estaban guerreando? Que realmente eran ellas las que llevaban los señoríos, las tierras y el campesinado lo llevaban las señoras, ¿no? Las damas, por ejemplo. Porque luego, cuando bajas un poquito de nivel socioeconómico, y por ejemplo el campesinado, los campesinos, el papel era muy similar. El trabajo del hombre y de la mujer estaba a la par, ¿no? O sea, trabajaban para la tierra, los animales, y estaba más a la par, pero cuando subes un poquito más, hay ya una diferenciación, y a mí me interesaba el cómo vivían. Y realmente, si buscas un poquito, están ahí, y hay, parece que no, pero ensayos enteros sobre la gestión de las damas, sobre cómo firmaban los documentos ellas en su nombre, ¿no? En su nombre y en el del señor, documentos de cesiones de tierras, documentos de compras, están ahí. Y de la salud femenina, el parto, los remedios, la menopausia, que es algo tan natural, y es que yo no he visto todavía una novela histórica en el que se trate nada de la salud femenina a ese nivel. Y son cosas que a mí me generan curiosidad, entonces por eso las busco. Pero ya te digo que sí, que igual tienes que buscar más en ensayos un poco más específicos, ¿no? Sobre todo historiadoras. Pero sí que están. Así,
¿cuánto has tardado en llegar a investigar tanto? Antes de escribir, me imagino que primero te dedicas a investigación y luego ya lo plasmas en letras. ¿Cuánto tardaste?
Pues esta, que es un poquito más corta, la verdad es que no mucho. Yo hago una búsqueda general de documentación sobre la historia y el tiempo, ¿no? Y luego según voy escribiendo, hago búsquedas específicas de lo que me interesa, genial, ¿no? Porque sí, si no, es que no te pones a escribir nunca.
Claro.
O sea, como te líes con la documentación, tiene que llegar un momento de decir, no, empieza a escribir. Y si necesito, ya buscaré cosas más específicas. Y bueno, me tuve que empapar un poquito antes porque, claro, el cambio de época fue muy brusco. Yo había escrito sobre Primera Guerra Mundial y luego meterme de repente en el siglo XI es un cambio radical. Entonces sí que estuve ahí un tiempecillo leyéndome la historia general de Alfonso, de Sancho, de Doña Sancha y Fernando y demás para ubicarme. Y luego conseguí un libro, es un ensayo, que es maravilloso, que es Los españoles de hace 900 años, que es de una historiadora, que cuenta los detalles que a mí me gusta contar. O sea, no tanto las batallas, que bueno, para eso tengo ya todos, tengo revistas de Despertaferro y sobre equipamiento militar y batallas y demás, sino en qué casas vivían, cómo se distribuían las casas de los señores y de los pecheros, qué comían, cómo se vestían, esa clase de detalles del día a día que a mí me encanta buscar.
Sí, a mí también me encantan.
Entonces he tirado mucho de ese ensayo.
¿Y ese ensayo, por ejemplo, te daba la pista del carácter de cada uno de esos personajes? ¿Podías más o menos entreverlos? ¿O directamente has moldeado la personalidad de cada uno según la imaginación o un poco novelándolos?
A ver, todo personaje al final se novela, porque por muy histórico que sea, es tu percepción de ese personaje, con lo cual todo personaje, aunque sea real, es novelado. Por ejemplo, Doña Urraca, a mi entender, tenía que ser una mujer lo suficientemente fuerte como para no dejarse dirigir por nadie. Ella se mantuvo soltera, entonces tenía una determinación importante. Aconsejó luego a su hermano Alfonso durante todo su reinado, entonces tenía que tener una preparación buena para ser consejera y además me parece que tenía que tener un carácter fuerte.
Carácter.
Claro, esas son pistas, que eso te da la historia, pero al final es un personaje novelado. Porque yo no sé si ella sufrió por no crear una familia. Yo no sé si fue tan fría como para organizar el asesinato de su hermano. Eso todo es, claro, al final todo es novelado, ¿no? Y el resto de personajes, bueno, al final cada uno es de un estamento y su estamento sí que determina cierta forma de pensar. O sea, por ejemplo, mi dueña es una esclava, digamos, ¿no? De la señora. Ella no tiene pensamientos de libertad, no los tienen durante toda la novela. O sea, para ella su forma de vida es esa. Nunca se plantea escaparse, nunca se plantea tener otro. Claro, o sea, al final tiene sí que lo pasa mal al principio cuando la obligan a casarse con Petro y demás, porque es personaje novelado, pero acepta su situación al final, igual que Gelvira, ¿no? O sea, tienen una situación muy mala, pero acepta su destino porque es de un estamento muy determinado. Pero al final tienes que novelar todo, claro.
Claro. Pues muchísimas gracias, Nieves.
Nada, a ti.
Una pregunta. ¿Sémora o Zamora? Me refiero a que, con lo bonito que estás, ¿por qué Zamora ahora?
Pues es que en los documentos de la época me encontré con la palabra Semura y me pareció tan bonita.
Por eso que con lo bonita que es, dices, ¿por qué no se quedó aquí? ¿Verdad?
O sea, lo que pasa es que, fíjate, en los mismos documentos de la época hablan de Legione y de Castela. En vez de Castilla, Castela, y en vez de León, Legione. Y no me parecen tan bonitas.
No son tan bonitos, pero verdad que el otro es muy bonito, ¿a que sí?
Sí, es muy musical.
Sí, sí, o sea, tiene un sonido, y Zamora, es que suena como...
Sí, 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 sí. Bueno, pues cosas de la evolución del lenguaje.
Claro, y te dices, ¿pero por qué no podemos...?
Pero ves, pero me gusta más Castilla que Castela. Entonces, sí. Bueno...
Por eso hay palabras que dices, bien, está muy bonito cómo se ha quedado ahora, pero hay otras que dices, ¿podemos volver? ¿Podemos volver? El otro estaba como mejor, ¿no? No sé, era más musical, más...
Sí, sí,
como,
sí.
Suena como... ¿Verdad?
Por eso rescate Semura. Me venía muy bien para el tono de la novela.
Exactamente, por eso yo digo, ¿por qué? ¿Qué? ¿Podemos volver? Solo quería ese apunte. A ver, que Valle estaba diciendo, quiero, quiero. Venga, Valle.
A ver, una pregunta. En el personaje de Muño, que es quieres sacar a reducir tal vez, no sé, el tema de la pedrastia, porque yo tampoco soy muy mucha hablando, porque viene desde la media también, ¿no? La crueldad y el abuso de los niños, para hacer su santa voluntad sobre ellos a través de darles alimento. Y también me sorprende mucho cuando abusa de su criado, que ahora mismo tengo un lío de nombres de personajes.
Petro.
Efectivamente, Petro. Que dueña, si no mal no me equivoco del nombre, ella cuando está escondida, ve la situación y se lo toma, siendo la Edad Media, como algo contemplativo, que no se asusta, que lo acepta. Que hayan abusado sexualmente durante mucho tiempo de él y me parece todo bien, me parece normal. La verdad es que me asombro el tamiz que le has dado y la vuelta, porque no sé, a lo mejor muchas mujeres a día de hoy que están con un hombre y se enteran que ha estado con otro hombre o que han abusado de él o que ha tenido relaciones con otro hombre y no le apetece estar con él, y sin embargo ella la dota de ese valor de ayudarle.
Pues es que
me ha maravillado.
Claro, a ver, quería el personaje de Petro, claro, quería que apareciera al principio de la novela, que el lector tuviera una percepción negativa de Petro, ¿no? O sea, porque claro, o sea, realmente ha abusado de mi dueña, ahora se casa con ella, no sé qué, y que al final de la novela el lector tenga una percepción completamente diferente. ¿Vale?
Sepa la consecuencia.
Claro, y que se sepa por qué. Entonces, y mi dueña igual, ¿no? Mi dueña sabe las cosas, va conociendo las cosas a través, o sea, al mismo tiempo que las va conociendo el lector. Entonces, al final es lo que decía del tiempo, ¿no? En el que están. Ella acepta, al final acepta su destino, es el que le ha tocado vivir. Ella está sola. O sea, está sola. Al único que tiene de compañero es a Petro. Y además, creo, o sea, por lo menos eso, o sea, el montaje de personaje lo hice así. Él la agredió, pero ella al final entiende o encaja las piezas del por qué, y al final los dos son víctimas.
Sí.
Vale, entonces hay una correspondencia ahí de sentimientos que no la va a tener con otra persona. Aunque él haya sido su agresor, y al final el tiempo, bueno, pues todo locura, digamos, entre comillas, ¿no? Es una época en la que la violencia estaba más a la orden del día, quizá, ¿no? Era una época de guerras constantes y Zamora era una ciudad también de frontera. Entonces, el peligro de la guerra y de la violencia sí estaba ahí, de la muerte y de la enfermedad. Más igual que ahora en nuestro primer mundo, digamos, ¿no? Entonces, me he intentado meter en esa mentalidad. Y luego, el personaje de Muño, bueno, pues tiene una evolución muy, o sea, completamente opuesta a la que tiene Petro. O sea, el lector tiene una percepción al principio que no es tan mala de ese personaje, hasta que se va conociendo y al final es el monstruo que hay dentro de las murallas. Vale, entonces quería también hacer ese paralelismo, o sea, hay monstruos fuera de las murallas y hay monstruos dentro de las murallas, y además el monstruo que hay dentro de las murallas es bastante peor que el que hay fuera.
Sí, yo quería darte las gracias, y bueno, no sé, ya sé que resaltas el papel de las mujeres, porque bueno, se habla poco de ellas, pero no sé, quitando el papel de Alvar, que está supuestamente, que lo explicas al final, que es el sobrino del Cid, que es el que le dotan de caballerosidad y ternura, comprensión hacia una mujer pública, ¿no? Uh-huh. A él le dotan de ese perfil. A él le haces como de un caballeroso. Uh-huh. Para entendernos, hay un hombre que es bueno. No sé si es, ahí pones un perfil de hombre tierno. Porque los demás, la verdad, es que sabes de quién pueda, pero no sé, la verdad es que yo pienso que en todas las épocas ha habido mujeres buenas, hombres malos, pero la verdad es que este libro me ha sorprendido porque me ha gustado, ¿no? Es tu punto de vista, lo has defendido muy bien, lo has documentado perfectamente, yo no lo dudo, pero resaltas muy bien el papel de la mujer. Uh-huh. Sí, sí, alucinante. Sí, sí, muy bien documentada, sí, sí.
Gracias. Claro. Me alegro.
Yo he dicho cuáles eran mis personajes favoritos. ¿Y cuáles son los tuyos, Nieves?
A ver, mi personaje favorito es Marina. A Elvira le tengo un cariño especial. Creo que es la mujer más fuerte que hay en la novela. Elvira.
Sí. Tremenda historia la suya.
Sí, y le tengo un cariño especial, pobrecita mía, hago de todo.
Sí, sí.
Y luego Doña Judith, Doña Judith porque me toca de cerca la atención sanitaria.
Sí, sí, en eso hemos coincidido, pero por eso decía que a ver si coincidíamos en alguno o no, bueno.
Pero Marina es especial y...
Sí, es inquieta, Marina.
Ese punto de inocencia de niña salvaje a la vez, ¿no?
Luego tiene esta relación rara con su madre, con Elvira, que a ver por dónde sale, empiezas a decir, bueno, a ver, ¿cómo va? Sin desvelar nada, ¿no? Porque eso hay que leerlo. A ver qué pasa con la madre, a ver cómo va. Y tú vas leyendo y dices, no, a ver, ¿cómo termina esta mujer? ¿Y cómo se relaciona con él, con... ¿Cómo se llama el nene?
Con Elka.
Con Elka. A ver, también. Con Elka. Porque luego tiene una relación especial con Elka.
Sí, ahí me parece que es el punto de ternura de la novela. A mí la relación que hay entre Elka y la niña y Marina es el punto mágico de la novela. Y que sepáis que Elka, que no sé si, porque lo he dicho muchas veces, Elka al principio era un personaje de una niña, era una juglaresa.
¿Vale? Pero luego la deja el chico.
Pero según iba escribiendo los capítulos, no, había algo que me fallaba. Era, y mira, al final, o sea, yo decía, demasiadas mujeres ahí, demasiadas relaciones femeninas. Y cambié a Elka de sexo y lo convertí en el jugular sin voz y de repente encajó todo. Y la relación con Marina surgió sola. Y dije, ahora sí.
¿Y de dónde sacaste el nombre de Elka? ¿Qué, por curiosidad?
Elka es un nombre de un jugular que existió.
Ah, mira.
Un poquito posterior. Sale en un documento, creo que son, no sé si 20 años después de los sucesos del cerco, y sale en un documento citado como testigo de un juicio, de un evento, ¿vale? Y lo nombran como Elka el Jular.
Uh-huh.
Y me pareció un nombre maravilloso, porque ahora, a día de hoy, Elka creo que es un nombre femenino, según he podido ver, pero... en el documento no pone juglaresa, pone el juglar, o sea, en masculino. Y además me venía, o sea, de lujo, porque da relevancia del peso que tenían los juglares en aquella época, ¿no? Que su palabra también daba fe de algo, porque su importancia era mucha en aquella época. Se les tenía mucho respeto.
Eran los que transmitían las historias, porque entonces no habían libros como el tuyo.
Eso es. Entonces se les apreciaba mucho, eran muy respetados y que su palabra diera fe en un juicio, pues representa eso. Nos da ese valor al personaje del juglar.
Bueno, ¿alguno más tenéis alguna pregunta? Venga, Ángel.
Bueno, yo preguntaba, tenía que preguntarla, simplemente escuchando a Nieves. Tú eres una escritora brújula, por lo que veo, ¿no? Vas adaptando las cosas tal como vas escribiendo. Siempre estamos... Bueno, a mí me pasa con mis maderas. Yo las dibujo, digo, voy por aquí, y tal como voy, entra una cosa que se llama las vetas, y dice, por aquí no vas bien, hasta que sale como Elka. Ahora me he casado. Yo entiendo por lo que has dicho que eres brújula, ¿no? O más o menos brújula.
Sí y no. Yo hago una planificación antes de empezar. O sea, antes de empezar tengo planificada la historia. Sobre todo tengo el comienzo y tengo el final. O sea, si yo no sé cómo va a acabar una historia, no puedo empezar a escribirla, porque entonces ya sí que me pierdo. Pero sí que es verdad que dentro de esa planificación intento ser flexible, porque yo hasta que no me pongo a escribir, o sea, yo puedo planificar una historia perfectamente, pero luego voy escribiendo y esto no funciona. Pero eso no lo sé hasta que no empiezo a escribir, hasta que llevo ya un tiempo. Ya no, esta historia no funciona, esto lo tengo que eliminar porque no, así no me gusta. O el ritmo me parece demasiado lento, tengo que acelerar, entonces esta subtrama la quito. Entonces ahí sí que soy flexible, pero sí que hay una planificación previa. Entonces ahí hago un poco de 50%, 50% de una cosa y de otra.
Yo creo que casi todos los escritores somos 50%. Pues tiene que haber un poco de planificar, un poco de investigar y un poco de dejar de todo un poco tiene que haber, porque si no, no termina la historia de cuajar.
Claro, y sobre todo yo creo que tienes que disfrutar del proceso.
Sí.
Y disfrutar del proceso a veces es dejarte llevar. A mí me ha pasado buscar una documentación, o sea, documentarme para algo en concreto, que es lo que os he dicho que hago, ¿no? Que, por ejemplo, por ejemplo, lo que se ha nombrado del aborto, técnicas abortivas en la Edad Media. Y de repente, en esa documentación, me encuentro con algo que digo, ostras, esto yo no lo había previsto. O un personaje, de repente, nuevo. Qué bueno esto, lo tengo que meter de alguna manera. Y ya empiezas a pensar una historia o una subtrama para que contenga ese dato. Y es como te lo pasas bien. O sea, yo por lo menos es como me lo paso bien, como disfruto de la historia, dejándome llevar también.
Bueno, pues señores, señoras, ha sido un placer charlar con Nieves, pero hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Nieves. Vuelve cuando quieras. Y
gracias a vosotros.